Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, en el que vamos a tratar varios temas relacionados con la educación financiera y la economía doméstica y familiar. Antes de empezar con el avance de los contenidos, te invito a que entres a formar parte de la comunidad que este Instituto de Finanzas Personales está creando en una herramienta que hemos echado a andar recientemente y que nos ataque el Discord. En la descripción de este podcast te vamos a dejar el enlace para que te unas a más de 200 personas que ya están participando activamente con sus opiniones y sobre todo creando un punto de encuentro para charlar sobre educación financiera, negocios o inversiones. Y aprovechando también la ocasión, te recuerdo que puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com para hacernos llegar tu feedback, dudas o consultas que nos quieras hacer llegar sobre los temas que tratamos en este podcast. Y ya, entrando en materia con el programa de hoy, pues vamos a empezar charlando con el fundador del IFP, con Dimitri Alov, que fiel a su cita, pues va a tratar de explicarnos cuál es el secreto, si es que lo hay, si es que existe, de la libertad financiera. Posteriormente, la coach financiera Belchane Obanos nos va a enumerar tres acciones que podemos llevar a cabo para que la educación financiera se traslade a las escuelas, a las aulas o a los colegios. Y por último, y para finalizar, el coach financiero Agustín Bernia va a estar con nosotros para contarnos o tratar de contarnos cómo puede afectar la subida del Euribor aquellos préstamos hipotecarios que la mayor parte de la gente, al menos aquí en España, pues tiene para la compra de las viviendas. Bueno, pues estos son los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy y vamos a empezar con el programa en unos instantes. Empezamos ya a desarrollar todo lo que os hemos preparado para el día de hoy. Vamos a empezar saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Alov. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
Bueno, pues hoy queremos hablar sobre libertad financiera, esas dos palabras que traen de cabeza a mucha gente. Parece que es uno de los términos más buscados también en YouTube y en Internet en general. Y parece que es algo que toda la gente busca, todo el mundo quiere, pero que no es fácil de conseguir, Dimitri. Y bueno, pues como aquí hablamos de finanzas personales, de educación financiera, lo primero que te quiero preguntar es ¿cuál es el verdadero secreto de la libertad financiera? Si así, a grandes rasgos, en líneas generales, ¿tú qué dirías?
En grandes rasgos. A ver, no sé si hay un secreto de la libertad financiera. Yo creo que cuando hablamos de libertad financiera es importante aclarar el concepto. Es decir, yo, en mi experiencia, por lo menos, puedo decir que para diferentes personas libertad financiera significa cosas diferentes. Y las opiniones varían desde pues, libertad financiera en su sentido purista y clásico, como que es que tus ingresos que obtienes a través de diferentes fuentes que son pasivas, de alguna manera, superan tus gastos. Por tanto, si tú quisieras, podrías dejar de trabajar. Yo creo que es un poco como que esta jubilación anticipada que muchas personas buscan, quizás erróneamente. Eso sería como la definición clásica. Y luego están como todas estas otras definiciones que yo creo que las personas que pertenecen probablemente a este 87% de la población mundial que trabaja en trabajos que no les gustan y define la libertad financiera como probablemente un estado en su vida cuando al final o dejan de preocuparse por el dinero, porque el dinero es un tema muy presente en sus vidas y simplemente como... Hay gente incluso que define libertad financiera como ganar suficiente dinero para pues, cubrir sus gastos. O sea, ¿tiene que ver esto con libertad financiera? Bueno, hay gente que para ellos es esto, ¿no? Hay personas que quieren... Libertad financiera para ellos es ganar ese dinero de manera que les guste, ¿no? Por ejemplo, tener un proyecto empresarial, una actividad profesional que sea la que les guste y no la actual, y poder ganar con esto suficiente dinero, ¿no? O sea, con lo cual, al final, es un concepto que creo que la primera cosa importante que hay que hacer es esto, ¿no? Definir exactamente, y no tanto la libertad financiera como concepto, porque al final es relevante las palabras que usemos, sino cuál es el objetivo de la persona, qué es lo que quiere la persona conseguir, y luego ver al final pues, cuál es la mejor manera de llegar a ese objetivo, que creo que uno de los problemas justamente con la libertad financiera es que la manera, el camino que la inmensa mayoría de la gente persigue, quizás muy inspirados por los gurús, creo que no es el óptimo, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos hablar aquí y discutir.
Sí, exactamente, porque hablabas tú de que queremos la libertad financiera, pero no sabemos muy bien los objetivos y para qué lo queremos, ¿no? Y uh-huh. quizás ahí la clave sea pues hacer nuestro ejercicio de la vida ideal o algo Correcto. Parecido, en el que podamos saber qué cantidad de dinero necesitamos para vivir el resto de nuestra vida, ¿no?
Sí, bueno, a ver, al final en la ecuación hay dos aspectos, ¿no? Están los ingresos y están los gastos. Al final, uh-huh. pues cuando hablamos de la vida ideal, al final estamos hablando de, evidentemente, o sea, la vida ideal afecta tanto a los ingresos como gastos, porque en la vida ideal está, o sea, tu ocupación, aquello a lo que te vas a dedicar, la inmensa mayoría de las veces va a incluir una actividad en la que ganas dinero. De hecho, es bueno que lo hagas, porque ya por razones pues, ya psicológicas prácticamente, o sea, la gente le suele ir bien tener una ocupación, sentirse útiles, sentirse que están aportando valor. ¿Vale? Y por otro lado, evidentemente, la vida ideal pues, tiene unos gastos, ¿no? Tiene una manera de vivir que tú, digamos, necesitas dinero para cubrir estos gastos. Muchas veces es mucho menos lo que uno piensa porque nunca se ha sentado a hacer el ejercicio. Nos damos cuenta que no necesitamos tanto realmente, sobre todo cuando este tanto proviene de una actividad que nos guste. Pero bueno, con lo cual sí, o sea, es como que hacer este vida ideal afecta a las dos cosas. Pero bueno, o sea, hacer el ejercicio y calcularlo creo que es bastante revelador como un punto de partida, ¿no? Es decir, cuánto realmente necesitamos, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Cuál sería, para tener nuestra libertad, cuáles son los diferentes ingredientes necesarios para ello? Después ir a conseguir estos elementos en los cuales al final los ingresos solo es una parte, no necesariamente es todo.
Uh-huh. Y bueno, pues al final también tenemos que pensar de dónde nos va a salir ese dinero, ¿no? De que podemos obtener para conseguir la libertad financiera. Porque, evidentemente, llovido del cielo no nos va a venir, sino que tendremos que hacer algo, habrá que hacer un trabajo previo, ¿no? Ya utilizando diferentes métodos y fórmulas para llegar a tener esa libertad financiera que tanto ansía la gente, ¿no?
Exacto. Bueno, primero yo honestamente no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con el hecho de que la gente ansia la libertad financiera, pero creo que esta ansia viene un poco de eso, es como un poco como un sueño que te vas de un extremo al otro, ¿no? Es decir, si tú actualmente trabajas en una cosa que no te gusta o tus finanzas están en completo desorden, todo es un caos, ¿no? Todo es, pues, te cuesta, te preocupa, te estás sufriendo todos los días, preocupante por la noche, no llegando al final del mes, ¿no? Y es como un extremo, y el otro extremo es como irte al otro, ¿no? No sé, otro sueño, que es como que estás ahí en la playa de Malibú con tu imperio de ingresos pasivos y tú sin hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que en mi experiencia, por lo menos como coach financiero, de hecho siempre lo digo como era para mí la paradoja del coaching financiero, ¿no? Yo cuando empecé mi actividad hace muchos años, muchas personas, como yo pues, gestionaba varios clubs, hay educación financiera y tal, y mucha gente venía, ¿no? Un poco con las ideas de Kiyosaki. Y cuando empezamos el trabajo, casi todos, pues básicamente venían a decir, bueno, Dimitri, venga, pues enséñame cómo, pues eso, ¿no? Pues conseguir la libertad financiera, aprender a invertir, etcétera. Y yo decía como, vale, vale, perfecto, pero vamos primero a poner como las bases bien, ¿no? Uh-huh. Y primero trabajamos pues en los hábitos de gestión, de ahorro, etcétera. Y claro, ¿qué pasaba? Que aquellas personas que al principio querían como aprender a invertir, ¿no? Y como ir en esa dirección, cuando ya tenían una situación económica estable, es decir, ya tenían hábitos buenos de gestión, estaban organizados, el dinero iba hacia cosas que realmente eran importantes, ahorraban todos los meses, cada vez más sentían como que tenían mucho más margen, mucho más libertad de ver un poco qué hacen con su vida, porque ya el tema del dinero dejó de ser un problema. Claro, la inmensa mayoría de ellos casi siempre iban a otro lado, ¿no? O sea, iban en otra dirección, escogían otro camino que era justamente este, ¿no? De qué puedo yo, de manera más activa, no tanto pasiva, cambiar en mi vida para que aquello que yo hago sea algo que yo realmente quiero hacer, ¿no? Algo que me interese, algo que me apasione, y no les importaba para nada hacerlo de manera activa, ¿no? porque realmente tengo un vídeo en YouTube, ¿no?, que se llama La gente no quiere invertir, porque la inmensa mayoría para ellos, el hecho de las, o sea, el tema de las inversiones era como la forma de llegar a aquello que querían, pero realmente no es que les interesaba demasiado, ¿no? Decir, no hay nada malo en invertir, en gestionar tu patrimonio, creo que es algo que todos debemos hacer, pero como que no había, lo que les apasionaba no era precisamente esto, ¿no? Y mucha gente, un poco, o sea, el cambio de vida, este cambio hacia la vida ideal, vino más bien por ahí, ¿no? De utilizar el dinero y estos hábitos, esta forma de gestionarse y pues este margen de libertad, etcétera, para eso, que pues para, ¿no?, pues aprender, por ejemplo, a invertir. Con lo cual, un poco volviendo a tu pregunta, ¿de dónde va a salir la libertad? O sea, si le quitamos casi la parte financiera, o sea, entre otras cosas, puede salir de este cambio, ¿no? Por lo menos mi experiencia a nivel práctico, ¿vale? O sea, es cierto que a lo mejor si yo fuera una persona que me dedico a vender, no sé, cursos sobre cómo ganar dinero en, yo qué sé, tradeando con futuros de S&P 500, probablemente muchos de mis clientes estarían, o no lo sé, quizás no, ganando dinero con eso. Pero como coach financiero, como desde la experiencia práctica, te digo que la inmensa de las personas que sí que han conseguido este cambio, esta vida con mayor grado de libertad, ha venido más bien por esta vía, ¿no? No por la parte de las inversiones. Con lo cual, o sea, la primera vía es esta, ¿no? ¿De dónde va a salir? Quizás yo creo que debe casi salir de ahí, o al menos esta es mi experiencia. La otra vía, pues evidentemente, ¿no? O sea, tú puedes ganar dinero de manera... O sea, ¿cómo consigues ingresos o dinero para tu vida ideal, para esta libertad? Pues al final, pues lo consigues de manera activa, ¿no? Es decir, trabajando, gestionando negocios. Pensar también, ¿no?, que es como, no es una cosa es trabajar para otros, otra cosa es montar tu propio negocio. Probablemente montar negocios es sin duda la vía que escogen o que por la que van la inmensa mayoría de las personas que acaban siendo, pues, ¿no?, ricos, millonarios, etcétera. Tengo otro vídeo, ¿no?, sobre el origen de los millonarios en YouTube. ¿No? El 74, si no me equivoco, por ciento de la gente que son millonarios tienen su propio negocio. O sea, el camino de... Hay muchos cuando, ¿no? Hay un montón de gente que se queda por el camino, ¿no? O sea, eso es el efecto este famoso de iceberg, que no se ve toda la gente que se quedó por el camino, pero los que llegan acaban muy bien. Con lo cual, montar tu propio negocio, no solamente trabajar para otros, sino montar tu propio negocio, es otra de estas vías para llegar al final, pues en este caso más bien a la riqueza, no sé si es tanto libertad financiera, pero bueno, al final, con la foto final, la inmensa mayoría de la gente con libertad financiera también viene de ahí, ¿no? Y por último, ya yendo a lo que seguramente muchos quieren oír, evidentemente, ¿no?, la manera clásica es, pues, conseguirlo con tus inversiones, ¿no?, donde el dinero que tú tienes, el patrimonio que tú tienes, te permite obtener ingresos, que son, pues, estos ingresos los que cubren tu manera de vivir. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que, claro, salvo que tú seas un inversor profesional, te dediques a eso y al final el tema de las inversiones sea realmente casi como tu trabajo, al final estamos hablando más de la primera vía, es muy poco probable, muy poco sensato pretender que vas a sacar ahí unos rendimientos de 30-40% anuales, que ni siquiera lo consiguen los grandes, ¿vale? Y por tanto, si vas a poder aspirar a algo mucho más normal y corriente, ¿no?, pues no sé, entre un 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, si me apuras, por ciento anual de rendimientos, más, ¿no?, súmale la inflación, etcétera, en realidad necesitas mucho capital para poder realmente vivir de eso. O sea, está la vía, ¿no? De esto lo hablamos un día, el tema de los R's, ¿no?, y de FIRE, el movimiento este FIRE, sí, que si reduces tus gastos necesitas menos dinero, eso es cierto. O sea, cuanto más austero seas, cuanto más esencial eres en tus necesidades, etcétera, pues menos dinero vas a necesitar, menos ingresos vas a necesitar, por tanto, menos capital vas a necesitar para sacar estos rendimientos. Pero si tú eres una persona como normal y corriente, que quieres un estilo de vida normal y corriente, pues oye, si tú quieres ganar 2,000-3,000 euros al mes con tus inversiones, pues evidentemente si estás contando con un, no sé, 5% de rentabilidad, pues 30.000 euros al año para que sea el 5% de rentabilidad, pues al final necesitaríamos que 600.000 euros, ¿no? Uh-huh. Sin contar la inflación, ¿no? Añádele más la inflación. Por tanto, pues es un capital que tienes que crearlo. Lo puedes ir ahorrando a lo largo de tu vida. Para ahorrar mucho, ¿no?, quizás también necesitarás aumentar tu output productivo para poder hacerlo, ¿no? Ahorrar más dinero. En fin, si lo quieres conseguir rápido y no tienes capital, pues tampoco te quedan muchas opciones, ¿no? O sea, salvo que te dediques a mover tu dinero constantemente, que no suele ser la mejor opción porque tu tiempo estará mejor invertido, probablemente en pues, potenciar tu capacidad de generar dinero activamente pues, en tu profesión, que es mucho más fácil que crearte una profesión nueva, que son las inversiones, y ser tan bueno en ella como para destacar y conseguir resultados extraordinarios, ¿vale? Con lo cual, bueno, la tercera vía es esta. Lo que pasa es que creo que mi experiencia no es para todo el mundo, porque o tienes una gran pasión por el tema y casi que es tu trabajo esto y tú estás encantado que aunque sea así, o literalmente, pues o tienes un gran patrimonio o vas a, no sé, heredar un patrimonio, etcétera, o te toca ver si realmente esta es la vía por la que quieres ir.
Pues es que no queda... No es accesible tener poder vivir de las inversiones, ¿no? No va a ser como tú dices, que seas un profesional, que seas alguien que esté permanentemente pendiente de todo ello. Y es que todo esto, un poco lo que quiero hacer ver es que también es un producto creado y desarrollado y marketeado por los grandes gurús, ¿no?
Sí, a ver, no quiero como cerrar, o sea, no es cierto que no sea accesible, porque existen personas que lo hacen, ¿vale?
Pero no es fácil.
Bueno, fácil en esta vida hay poca cosa, pero por lo menos desde mi
modo de ver. Que la gente es dicho, que podemos vivir de las inversiones y tú, como bien has dicho, para tener 30.000 euros anuales de rentabilidad o de ingresos, necesitamos al menos 600.000 euros y eso es una cantidad...
Bueno, 600.000 euros, repito, de manera más, pues, ¿no? Un poquito más pasiva, ¿no? O sea, bueno, primero, o sea, todo lo que... El tema es fácil, es decir, si las cosas fueran fáciles, o sea, podemos tener un tipo de mentalidad u otro, ¿no? No hay nada malo en pensar que la vida es fácil porque probablemente te vas a encontrar una vida fácil. Y alguien que piensa que la vida es difícil también se va a encontrar una vida difícil, eso es cierto. Lo que pasa es que creo que, o sea, lo fácil significa que la inmensa mayoría de las personas va a poder hacerlo, porque es fácil. Con lo cual, normalmente lo fácil es lo que solemos tener, ¿no? Es que es fácil. Lo fácil es, no sé, tener un trabajo mal pagado, venir a casa y echarte 4 horas de televisión por la noche, ¿no? Eso es lo fácil. Y es como probablemente pues, están muchas personas, ¿no? Si tú no quieres estar con muchas personas, que la mayoría de la gente desde luego no tiene, ya no digo libertad financiera, sino ni siquiera pues, 20.000 euros en la cuenta del banco, tendrás que hacer cosas que son diferentes. ¿Que son fáciles o difíciles? Bueno, habrán personas que te dirán que casi que es más fácil hacer, pues, ir por el camino no tradicional que hacerlo fácil, que para mí es casi que es más difícil. Pero bueno, hay personas que consiguen, o sea, tú puedes conseguir 30.000 euros, no sé, Pau Antón, ¿no? Que se ha pasado por aquí muchas veces, siempre dice, ¿no? Ahí en su programa, etcétera, pues si tú compras y vendes un inmueble al año, que lo compras por 120 y lo vendes por 150, ahí pues tienes tus 30.000 euros al año, ¿no? Con lo cual, como que con un piso puedes conseguir ese dinero que necesitas para vivir de tus inversiones. Lo que pasa es que, uno, ¿qué trabajo va a requerir eso? Si esto es algo que te va o no te va, etcétera, etcétera. Necesitas 120.000 euros igual, que los puedes pedir con hipoteca. Pero ya me entiendo, es como no es tampoco tan... O sea, como concepto está muy bien, y es cierto, y hay personas que lo hacen. ¿Cuánta gente realmente lo va a hacer? No lo sé. ¿Cuánta gente tendrá la motivación para hacerlo? No lo sé, ¿no? ¿Cuánta gente quizás harían más otra cosa? Bueno, ¿no? Es como que probablemente muchas. Entonces, se puede vivir... O sea, es como... Si tú te lo planteas realmente en serio, estás dispuesto a hacer el trabajo, realmente es algo que para ti es importante, etcétera. Vías hay muchas, ¿no? En todos los diferentes sectores, etcétera. O sea, no, cuanto más activo, cuanto más serio, cuanto más, no sé, adulto o adulta tu deseo de conseguir pues, esta libertad o vivir tus inversiones, etcétera, pues evidentemente aumentan tus posibilidades. Hay gente que lo hace, no te digo que no. Hay gente que va poco a poco, va combinando ambas cosas, pues trabajan por un lado, ahorran por el otro, van comprando pues un inmueble que van alquilando, con el tiempo, pues en 5 o 10 años van, cogen otro inmueble, ¿no? Pues ya le van pagando con los rendimientos del primero más con el ahorro, luego el tercero, o sea, hay varias fórmulas, hay varias formas de conseguirlo, algunas requieren más trabajo, otras menos, pero lo que quiero decir al final es como que no es un camino fácil, ¿no? Hay que trabajar, por supuesto. ¿Hay capital involucrado? Muchas veces sí, ¿no? ¿El resultado no está garantizado? Claro que no, porque O sea, al final se trata de, es como si tú dices, no sé, voy a dedicarme profesionalmente a correr, ¿no? Pues, joder, pues no es tan fácil. O sea, si una cosa es salir a correr, ¿no? Por la tarde ahí dos veces por semana, otra cosa es dedicarte a eso. Con lo cual, si estás en el mercado, pues bueno, cuanto más activo hay competencia. En fin, bueno, no quiero tampoco, pero hay que trabajar. Entonces, si estás dispuesto a hacer el trabajo, perfecto, no hay problema. Si simplemente es un sueño y buscas como una manera fácil y rápida de llegar, yo creo que te vas a rendir por el camino, como pasa la mayoría de la gente, porque no quieren invertir, no es lo que realmente quieren. Lo que quieren es la libertad. Y la libertad, uh-huh, pues hay muchas formas de conseguirla y financiera es una de ellas, pero hay muchas formas de hacer que tu vida sea como tú quieres. Incluso desde el punto de vista económico, desde mi experiencia, repito, pues creo que hay otras vías que para mí tienen más sentido. Pero bueno, es una opinión sola, que cada uno se quede con lo que quiera.
Bueno, pues una opinión basada en la experiencia, una experiencia personal, que has trabajado con personas y has vivido en primera persona pues todo esto de la libertad financiera y del desarrollo de las personas en su búsqueda de esta libertad. Y bueno, pues queremos que os quedéis con esta opinión final de Dimitri, que bueno, que la valoréis y penséis un poco en todo esto que está relacionado con la libertad financiera, cómo la podemos conseguir, cuál es su secreto, si es que existe realmente un secreto sobre ella. Y al final, como hemos visto, todo requiere un trabajo previo, requiere cierto esfuerzo. La facilidad o no va a estar ahí en cada uno. Normalmente, al llevar y generar un trabajo que hay que realizar, el tema se va a complicar un poco, pero bueno, la posibilidad está ahí y se puede conseguir. Dimitri, pues muchas gracias por estar un día más con todos nosotros.
Perfecto. Bueno, mira, hablando del secreto, una cosa más. O sea, simplemente sí, decir que yo creo que tú y yo hablamos en un podcast, ¿no?, sobre la forma del dinero. Uh-huh. Al final creo que el secreto real, o sea, no hay ningún secreto, todos los grandes lo dicen sin parar, lo que pasa es que la gente no quiere escuchar. Ya he mencionado muchas veces, ¿no?, la famosa frase esta de John Paul Getty, del hombre más rico del mundo de los años 70, magnate del petróleo. Él decía, ¿no?, que no hay, o sea, la gente, todo el mundo me viene diciendo, preguntándome por la fórmula del éxito, ¿no?, el secreto, y les digo que no hay ninguna fórmula. Trabajar es la fórmula, pero la gente no quiere, la gente no quiere escucharlo, dice, no, tiene que haber otra fórmula, no, si es sola esta. Con lo cual es como que se cree, y repito, en este podcast creo que hablamos súper bien de, o sea, la fórmula es esta, no hay más. O sea, libertad financiera, literalmente, así más financiera, está ahí. Lo que, o sea, los ingredientes son claros, ¿no? Es como son, pues, el capital, las habilidades que tienes, el tiempo que dedicas, etc. A partir de ahí, juega con los ingredientes y obtendrás tu resultado final. Pero ten claro lo que es y vamos a ver si digamos, te cuadran los números o ves que quizás hay otra vía, otra libertad, que quizás es una libertad que es más fácil de conseguir para ti, que no necesariamente tiene que ser de esta forma, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nada, simplemente eso.
Bueno, pues lo dicho, Dimitri, que esta última apreciación también es muy interesante. Te agradecemos nuevamente tu presencia un día más en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Perfecto. Un abrazo.
Continuamos con el programa de hoy. Ahora vamos a hablar de educación financiera y lo vamos a enfocar al ámbito escolar. Para ello vamos a saludar a Belchane Obanos, que ya nos está escuchando. Hola, Belchane.
Hola, Esteban. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Belchane es coach financiera. Ya ha pasado por estos micrófonos para hablar de educación financiera aplicado a la edad de estepanas, a niños y adolescentes. Y hoy, Belchane, pues traemos pues algo mucho más complejo, como es la educación financiera, pero aplicándolo dentro de lo que es el ámbito escolar, ¿no? Y en este caso, hemos oído hablar muchas veces de que carecemos de esta educación financiera desde la base, desde muy temprana edad. ¿Y por qué crees que es necesario que pongamos todos nuestros esfuerzos en que las escuelas o en los colegios empiecen ya a tratar estos temas?
Sí, bueno, pues es necesario porque, bueno, yo veo que, como dices tú, mucha gente cuando hablamos de la educación financiera de niños y adolescentes me dicen, ¡ay, qué bien que hagas eso! Porque, jo, es que en las escuelas tal nos enseña. Bueno, pues pues empecemos, ¿no? En vez de estar diciendo de qué carecemos, pues vayamos a ver qué podemos hacer cada uno para rellenar este vacío, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hoy no estáis varias formas de llevar esa educación financiera a las escuelas y que ya pues se pueda integrar o se pueda impartir, digamos, estas enseñanzas ya a los niños ya desde los espacios escolares como colegios, institutos y demás. ¿Qué formas son estas que nos has preparado en las que podemos empezar a tomar nota y aplicarlo en el ámbito este de los colegios?
Sí, bueno, yo veo tres formas de hacerlo, porque muchas veces al principio yo empecé directamente yendo a escuelas, pero es verdad que hay gente que me decía, bueno, es que yo, pues yo qué sé, yo no sé enseñar. Entonces, bueno, hay más maneras, ¿no? Entonces yo veo tres maneras. Una es uno mismo ir e impartir esa educación financiera, si te sientes preparado, preparada, o si te apetece. Pero si no es el caso, puedes encontrar a alguien que lo haga, porque hay gente que lo hace, hay gente que ya está impartiendo educación financiera en escuelas, basta con contactarles, o si conoces, no sé, pues a alguien que lo haga. Y también se puede encontrar material pedagógico, montón, en internet y mandarlo a las escuelas, hablar con los profesores y, bueno, pues ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces yo veía estas tres principales maneras en las que podemos empezar a cambiar algo.
Uh-huh. Bueno, y profundizando más en estos tres propuestas que nos dais, cuando hablas de llevarlo uno mismo, esta educación financiera, ¿a qué te refieres?
Pues, bueno, llevarlo uno mismo es directamente preparar algo para transmitir a tanto adolescentes como a niños, ¿no? Se puede hacer tanto en institutos como en escuelas. Yo personalmente es el camino que tomé. También es verdad que, bueno, pues he sido profesora y ya tenía algunos conocimientos, pero bueno, tenemos compañeros de coaching financiero que lo han hecho sin haber sido profesores y se puede hacer tranquilamente. Por ejemplo, mi última experiencia me gustó mucho porque fui a una escuela de primaria y para empezar me pensaba que tenían que entender lo primero qué es el dinero, ¿no? Porque cuando les preguntas, pues te van a decir monedas y billetes, tarjetas o bueno, cosas de esas, ¿no? Y entonces les monté un mercadillo de trueque en los que tenían productos para hacer trueque y objetivos de productos que conseguir. Pero como soy una persona mala y retorcida, hice a propósito para que aquellos productos, que algunos de los productos que tenían que conseguir, no pudieran conseguirlos mediante lo que ellos ofrecían. Es decir, si tienen que conseguir lechugas y ellos vendían zapatos, pues el vendedor de lechugas, al vendedor de lechugas no le interesaban los zapatos. Uh-huh. ¿No? Y fue muy chulo porque yo no sabía lo que iba a pasar, era un experimento. Cuando llegaron a ese punto de bloqueo de, jo, pues ahora no sé, ya no sé cómo conseguir esto, porque lo que yo ofrezco, el valor que yo ofrezco, no lo puedo intercambiar, ¿no? Y hasta que a la primera se le encendió la bombilla y dijo, ya sé, porque, pues por ejemplo, ¿no? El vendedor de lechugas no quiere zapatos, pero quiere chocolate. Y el vendedor de chocolate sí que quiere zapatos, ¿no? Uh-huh. Entonces fueron, consiguieron este otro producto para intercambiar y así conseguir lo que ellos tenían como objetivo. Entonces, bueno, pues ahí les dije, felicidades, acabáis de inventar el dinero, para que veáis que no son ni monedas y billetes, ni... Bueno, entonces es solo un ejemplo, porque luego había más cosas, pero es solo un ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, para adolescentes, que sí que hice más talleres, también empecé por qué es el dinero, para qué sirve, que entiendan la sociedad de consumo, también las trampas, diferenciar entre necesidades y deseos, detectar engaños, les encantó cuando les llevé fotos de promociones, ¿no? Promoción, tal producto más barato. Pero luego les ponía al lado la foto de antes cuánto valía el kilo y en la promoción, ¿no? Cuánto, que el precio por kilo era más caro, ¿no? Entonces, también ir desarrollando esa perspicacia que vayan viendo, buscando, detectando. También saber cuánto cuestan ellos, cuánto cuestan a sus familias, cuál es el gasto medio de una familia. Entender la importancia de llevar un control de gastos, de ingresos, fijar objetivos, ahorros, bueno, etcétera. Lo mismo que para los adultos. Yo, al final, es que tampoco les hablo muy diferente que a un adulto. Sí que intento hacerlo pues más lúdico y con más juegos, Pero bueno, pues la verdad es que pues ya hay, si he estado hasta ahora con 100 niños pues, y niñas, y hay 100 más que tienen pues ese bagaje, ¿no?
¿Y resulta complicado tratar con los niños estos temas o son bastante receptivos?
A ver, son muy receptivos y además en general los centros educativos cuando vamos a hacer este tipo de intervenciones siempre hay profesores y profesoras que se quedan ahí, entonces, bueno, pues suelen estar bastante formales y la verdad es que como es algo nuevo, es algo que ven que se usa, pero de lo que nadie les habla, pues les interesa mucho, te miran con estrellas en los ojos. Pero para la gente que se sienta, bueno, que no se sienta, se va a sentir incómoda igual con niños, adolescentes y así, pues también se puede hacer lo mismo, la misma educación, pero para profesores y profesoras y padres y madres. Se puede hacer exactamente lo mismo. De hecho, bueno, yo cuando he hecho para adultos, el contenido es básicamente el mismo, pero hago una primera parte en la que ellos miran para adentro y primero que analicen qué relación tienen con el dinero, qué creencias tienen, cuál es su lenguaje y su actitud, ¿no? Ya hemos hablado un poco de eso la anterior vez, pero lo de pues no tengo dinero y esas cosas, ¿no? Primero empezar por ahí, que miren para adentro y luego ya les doy exactamente el mismo contenido.
Bueno, pues hemos visto esto de tu primera forma en la que has trabajado, has aportado tu experiencia, que es llevar tú misma pues esa experiencia precisamente a los colegios. El segundo punto que quería destacar es que alguien que ya lo haga dentro de las escuelas, ¿no? Sería la segunda forma que podemos tratar esta educación financiera a los colegios.
Sí, hay por una parte gente que se dedica a ir a escuelas, o sea que ya tiene además esa experiencia. Bueno, cuidado, porque yo he visto en internet buscando ese tipo de servicios, también he visto que hay bancos que lo ofrecen, entonces, bueno, no sé, yo primero les pediría a ver qué han preparado, no vaya a ser que les digan que los créditos a cómodos plazos son muy chulos. Entonces, bueno, analizar que sea gente independiente, que no esté casada con nadie y bueno, y que un poco que coincidimos en el discurso, pero vamos, ahí se puede encontrar. Yo he visto en varios países que hay gente que lo hace, entonces yo creo que se puede encontrar. Y luego, si no encuentras, pues otra opción es encontrar un coach financiero que, bueno, ya tenga esa experiencia de coach financiero, aunque no vaya a escuelas. Y si no se conocen, pues que nos contacten en IFP, que seguro que les encontramos alguno. Y bueno, pues pedirle a esa persona, oye, pues puedes intervenir en el centro educativo de mis hijos, por ejemplo.
Sí, pues además estamos viendo que es algo importante. Cuanto primero empecemos a tratar estos temas, pues más preparados van a salir nuestros jóvenes y mejor relación con el niño van a tener, con lo cual son todo ventajas, ¿no? Y muchas veces desde el propio ámbito educativo no, quizás no se plantean estas alternativas y estas opciones que están al alcance de la mano de todos y que, como digo, pues van a facilitar mucho las cosas luego, no solo a los alumnos, sino que también se ha visto que a los profesores muchas veces también les viene bien pues esos conocimientos y esa experiencia que se va aportando. Vale, Belchani, pues vamos, seguimos continuando y la última forma, la tercera propuesta que nos traías para tratar lo que es todo lo relacionado con la educación financiera en los colegios, pues es buscar material, ¿no? Y material, el que tenemos disponible en internet, por ejemplo, o en libros, y acercarlo, ¿no? A este ámbito educativo.
Sí, exactamente. Bueno, en internet hay material a patadas. Yo no me he inventado la rueda. He buscado material, aparte de lo que de mi formación, de lo que ya yo ya sabía, lo que he buscado, lo que he completado, lo que bueno, todos nos alimentamos de nuestros aprendizajes. A veces sabemos de dónde vienen y a veces no. También los típicos libros de educación financiera, que aquí se ha hablado más de una vez. Eso es sacar esos conocimientos y llevarlos al resto de la gente, ¿no? Resumirlos, masticarlos y dárselos un poco ya. Yo creo que cualquier persona que busque puede encontrar ese material. Entonces, Si ya preparas material para los profesores y las profesoras para que ellos puedan pues, decidir en un momento dado hacer un taller con los críos sobre todo hay un momento del aprendizaje, por ejemplo en matemáticas, cuando empiezan a aprender la moneda, ¿no? Que es un euro, cuántos céntimos tiene, pero solo lo ven desde el punto de vista matemático, ¿no? Bueno, pues pueden aprovechar ese momento también para darle otra dimensión. No sé, son ejemplos, ¿eh? Y habrá mil más, pero el que quiere encuentra y además, según mi experiencia, a los profesores y las profesoras les encanta, porque es algo que ellos no tienen en los programas. Y siempre les parece interesante hacer un taller de vez en cuando de algo diferente, aporta más a su enseñanza, les aporta a ellos porque aprenden también y de hecho los padres y las madres también están muy contentos, a mí me han venido más de uno a, joder, pues ha llegado a mi casa y me ha estado venga a contar y tal, y digo, bueno, pues bien, ¿has entendido? Les digo, ¿has tomado nota?
Sí. Y lo que te quería preguntar ahora es, ¿tú crees que tiene que encajarse dentro de una asignatura concreta o puede ir al margen como una actividad extraescolar o una acción especial que se lleva a cabo pues, para fomentar precisamente pues, la educación financiera?
Hombre, yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque yo creo que se especializan demasiado las asignaturas y luego es muy difícilmente extrapolable a la vida, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, ese momento de estudiar las monedas, ¿no? Pues es un buen momento para saber qué es el dinero, yo creo. Pero también se pueden hacer, efectivamente, talleres específicos para, bueno, pues la importancia de la gestión del dinero, de llevar un control, del ahorro, de, bueno, yo creo que las dos. Se debería aplicar en todos los ámbitos porque el dinero está en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en forma de papel y moneda, ya sea en cualquier otra forma de intercambio de valor. Estamos toda la vida intercambiando dinero, tenga la forma que tenga.
No, eso está claro. Y luego también, por otra parte, entre los niños más pequeños y los adolescentes, por ejemplo, el tipo de... ¿de enseñanza es la misma, es similar o varía en función de la edad?
Pues es bastante similar. Hombre, yo cuando hice en una escuela de primaria tenía un grupo de... Yo pedí que me mezclaran las edades, entonces tenía un grupo de 28 niños entre 6 y 11 años. ¿Por qué? Pues porque así se hacía grupos de edades diferentes y entre críos se entienden mejor. Entonces... pues cualquier cosa que un mayor entiende, el pequeño lo aprende encantado del mayor y tal. Si hubiera tenido solo una clase toda entera de 6 años, sí que habría tenido que modificar, bueno, algunas cosas para que lo entendieran más rápido. Pero yo básicamente, en general, no diferencio mucho la forma de hablarles a los niños y a los adultos. No hago muchas diferencias. Según la reacción que tengan, si veo que tengo que especificar algo más, lo especifico, pero no cambio mucho el lenguaje porque a veces generalmente entienden mucho más de lo que nos parecen que entienden. Entonces, como con un adulto, si digo algo y no lo entiende, modifico el lenguaje y con los niños hago básicamente igual.
Sí, porque ahí supongo que también haya los niños más pequeños quizás de creencias y todo relacionado un poco con ese aspecto del dinero, no lo tienen tan interiorizado como puedan ser los adolescentes, ¿no?
Sí, bueno, en realidad lo de creencias de momento solo lo he trabajado con adultos, porque incluso los adolescentes, aunque tengan creencias, cambian el chip muy rápido según la experiencia que he tenido yo. Luego ya te digo que esto es ensayo-error y si... en una experiencia veo que aún así hay creencias que hay que trabajar, pues lo cambio. No hay, a ver, está el mapa y el territorio, ¿no? Como hemos dicho siempre, yo me hago un mapa de lo que quiero transmitir, pero si veo que según la realidad lo tengo que adaptar, lo voy adaptando.
Bueno, pues hoy os hemos querido traer tres formas en las que la educación financiera pues, se puede llevar al ámbito educativo para que nuestros niños, nuestros adolescentes, pues empiecen a tomar conciencia de esta educación financiera, de esa economía doméstica, de cómo podemos y debemos utilizar, manejar el dinero, partiendo de esa premisa de lo que es el dinero. Y Beltrán, si te parece, antes de despedir, vamos a recapitular con estos tres métodos que nos has querido traer hoy en un breve resumen ya para ir cerrando.
Sí. Bueno, pues sería, si quieres que haya educación financiera en los centros educativos, uno, llévala tú, dos, encuentra a alguien o tres, encuentra material.
Ahí, cortita y al pie, sencillo. Y nada, pues tres puntos muy básicos que están al alcance de todos nosotros y que seguramente si ponemos un poquito de empeño y bueno, y tenemos esa necesidad de difundir todo relacionado con la educación financiera, pues vamos a ser capaces de llegar hasta nuestro colegio más cercano o contactar con algún profesor para dar a conocer esa experiencia que podemos tener sobre el dinero y mejorar de esa manera toda la educación financiera que puedan ir adquiriendo los niños ya desde muy pequeños. Pues Belchane, ha sido un placer escucharte. La verdad que han sido, pues, hemos escuchado tu experiencia dentro de esta formación que has ido dando a niños y adolescentes y estamos encantados de contar contigo un día más y esperamos, como siempre, que repitas y estés con nosotros próximamente.
Muchas gracias, yo estoy encantada también.
Seguimos con el programa de hoy y ahora vamos a hablar del Euribor, ¿no? Está últimamente de vuelta. Se está volviendo a hablar mucho de él porque, bueno, están cambiando los tipos de interés, la economía parece que está pegando un cambio, no solo por todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, sino porque, bueno, pues parece ser que se están tomando decisiones que van a afectar directamente al bolsillo de las personas y uno de ellos, pues, es la subida de los tipos de interés a la hora de manejar este índice, este Euribor. Vamos a saludar para ello a Agustín Bernia, que ya nos está escuchando. Hola, Agustín.
Hola, muy buenas, Esteban.
Precisamente, Agustín, vamos a tratar este tema de lo que es la subida del Euribor, de cómo puede afectar y demás, pero lo primero, la primera pregunta para mucha gente que oímos y oyen hablar de lo que es el Euribor es, ¿qué es esto del Euribor?
Pues esto del Euribor es un índice, es el tipo de interés al que las entidades financieras o los bancos están dispuestos a prestarse el dinero entre ellos. ¿Eso qué significa? Este índice se calcula de normal a las 11, antes de las 11 de la mañana. La agencia Reuters coge y llama por teléfono a un holding de entidades financieras, sobre todo las más importantes de la zona euro, y les hace la pregunta de estimar a qué porcentaje estarían dispuestos a prestarse el dinero ese día. Porque esto es un índice que se calcula día a día. Entonces, hacen un abanico de todos y sobre ello luego hacen un promedio y quitan los niveles más altos, quitan los niveles más bajos y antes de las 11 de la mañana publican el dato del Euribor de ese día. ¿Para qué sirve este dato del Euribor? Este dato del Euribor es un dato que todo el que haya tenido una hipoteca o tenga una hipoteca o esté pensando en sacarse una hipoteca, seguramente cuando le han ofrecido si quiere que sea a tipo fijo o a tipo variable, este tipo variable es, el variable es este índice en cuestión, es este Euribor, es este porcentaje en referencia. Entonces, ¿este Euribor a qué va a afectar? ¿O estos cambios que estamos viendo ahora en el Euribor a qué van a afectar? Van a afectar única y exclusivamente a las hipotecas que estén referenciadas a tipo variable a este índice.
O sea, es decir, que cuando vemos Euribor más 0,30, 0,40 o 1,25, evidentemente hasta ahora estábamos pagando en negativo, digamos, Euribor no estaba por debajo, ¿no? Estaba negativo. Entonces, claro, estábamos pagando pues una cantidad y ahora al subir el Euribor y estar ya en cifras positivas, ya podemos decir que está en el 0,1, 0,2, 0,3, como quiera que esté, habría que añadirle ya ese diferencial que ya viene impuesto por el banco y entonces, claro, lógicamente se va a pagar más, ¿no?
Exactamente. A ver, al final lo que se traduce en que después de estos años anómalos que hemos tenido de un Euribor en negativo, porque realmente el Euribor antes nunca había estado en negativo y es lógico. Al final Yo creo que ninguna, o sea, fuera de toda lógica económica, nadie quiere prestarse dinero a tipos negativos. Si una entidad financiera quiere prestarse el dinero a otra entidad financiera, querrá tener un diferencial mínimo. Entonces, estos años de los que veníamos han sido un poco caos y hemos tenido un Euribor negativo porque el Banco Central Europeo ha estado, pues eso, metiendo liquidez en el sistema y eso ha provocado que pues existiera un vacío ahí, ¿no? Que las entidades financieras como que les diera igual asumir el riesgo porque como al final recurría todo al Banco Central Europeo no había ningún problema. Pero ahora se está volviendo a retomar otra vez el tema de que el Euribor vuelva otra vez a su senda normal, que es los índices positivos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues, a ver, es simple, al final, mayor Euribor, como estábamos comentando, pues mayor hipoteca vas a pagar. Al final, porque siempre es el Euribor más el diferencial que hayas contratado en la hipoteca.
Estamos escuchando muchas noticias en las que se habla del Euribor, de los tipos de interés y demás. Ahora, con la situación que está viviendo, pues este mundo en el que nos estamos encontrando guerras, subida de precios, inflaciones, ¿qué previsiones nos podemos encontrar relacionadas con el Euribor en este próximo año o en este plazo en el que, o en este tiempo en el que estamos viviendo, podemos decir?
Pues las previsiones que hay estimadas para finales de este 2022 y para el próximo 2023 es que el Euribor para este 2022 cierre el año alcanzando una cuota de un 0,40%. Pero es que para el 2023 la expectativa es que llegue a un 0,80%. Eso es estimación, es decir, sí que es cierto que todo esto en lo que estamos incurriendo, esta inflación, este caos geopolítico, con la guerra en Ucrania y todo esto, podría afectar de manera más negativa, es decir, que estas estadísticas incrementaran a lo mejor un poco más los porcentajes y en vez de ese 0,40-0,80 podernos ir a lo mejor a un 0,50-0,60 y al año que viene un 0,80 o incluso un 1%.
Y a nivel de precios, es decir, alguien que esté con una hipoteca, ¿se le encarecería mucho al año o cómo le quedaría, cómo le puede quedar?
Pues eso dependerá mucho del momento en el que esté de la hipoteca. Es decir, todos sabemos, y si no lo explico yo ahora, que cuando constituyes tú una hipoteca, realmente los primeros años de vida de la hipoteca son los años que más intereses pagas y conforme va llegando a vencimiento a la hipoteca, son los años que más capital estás aportando a ese crédito hipotecario. Con lo cual, dependerá mucho de el tiempo que te quede hasta vencimiento de la hipoteca. Si estás al principio, te afectará más porque los intereses que vas a pagar serán en mayor medida. Si estás cara al final o los últimos años de vida de esa hipoteca, como las aportaciones que realizas son mayores a capital que a intereses, la subida será menor. En cualquier caso, yo lo que recomiendo siempre es que como no a todo el mundo le va a afectar igual, porque como habíamos hablado, ¿no? Al final el tiempo restante de hipoteca influye mucho, el diferencial que se haya contratado, no es lo mismo una persona que tenga Euribor más 0,80 que una persona que tenga Euribor más 0,15. A unos le va a afectar más que a otros. Entonces, yo lo que suelo recomendar es, primero que nada, queramos o no, hay que sentarse y hacer números. Es decir, coger, hablar con nuestra entidad financiera con la que tenemos contratada la hipoteca y pedir que nos saquen un extracto de amortización de la hipoteca para ver en qué punto nos encontramos, cuánto nos queda por pagar de hipoteca y en qué plazos, y conforme a eso, poder calcular cómo nos va a afectar ese Euribor. Porque al final, en las hipotecas no es que hoy sube el Euribor y este mes voy a pagar más o al mes que viene. Realmente se hacen unas revisiones anuales y en esas revisiones son donde se computa el promedio del incremento del Euribor y entonces se aplica a las cuotas subsiguientes, es decir, a partir de esa a todas las siguientes. Entonces, una vez tenemos ya controlado, al final se puede utilizar las estimaciones que hemos hecho, es decir, coger ese 0,40, 0,80 estimado para este 2022 y 2024, y una vez tenemos el cuadro de amortizaciones, ver cómo incrementando ese 0,40 para este año o ese 0,80 para el año siguiente, la cuota en cuánto se nos quedaría. ¿Cuánto estaríamos pagando de más cada mes? Porque puede oscilar a lo mejor entre 10, 20 euros o poder irse, dependiendo del importe de la hipoteca que hayamos contratado, a lo mejor a 50, 100 euros más al mes.
Ajá, claro, y en este caso, una vez que hemos hecho los cálculos, ya bueno, nos tenemos que plantear ya cómo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Con todo esto?
Exactamente. En este momento, o sea, porque aquí también hay que separar dos cosas diferentes. Podemos ver tres escenarios. Un primer escenario que puede ser una persona que quiera ahora mismo contratar una hipoteca, que dice, ¿qué hago? ¿Me la cojo a tipo fijo o me la cojo a tipo variable? Una persona que ya está con la hipoteca, pero está en los primeros años de vida de esta hipoteca, o una persona que le quedan a lo mejor 5 o 10 años para el vencimiento de la hipoteca, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el primer caso, que es la persona que vaya a constituir la hipoteca, mi recomendación al respecto sería que se planteara que fuera una hipoteca tipo fijo. ¿Por qué? Porque estadísticamente ya venimos de unos años donde el Euribor ha estado en terreno negativo, algo poco habitual. Entonces, previsiblemente, sobre todo teniendo en cuenta que la vida de una hipoteca media es de 20 o más años, está claro que de aquí a 10, 15, 20 años el Euribor va a estar en terreno positivo y más alto que actualmente, seguro. Con lo cual, si queremos tener esa tranquilidad de simplemente tener un precio ajustado de cuota todos los meses, fácil de controlar y no llevarnos sustos, pues directamente se contrataría una hipoteca a tipo fijo para tener esa tranquilidad. Si ya estamos metidos dentro de ella y estamos en los primeros meses, recordemos que durante los primeros años de la hipoteca son cuando más intereses se paga de la misma, pues tendríamos varias opciones. La primera, que serviría para todos los aspectos en general, es empezar a plantearnos el aumentar la capacidad de ahorro que tenemos, dado que como van a venirse meses donde la cuota hipotecaria sí o sí nos va a incrementar, pues empezar a ajustar de otras partidas de nuestro presupuesto pues un margen o un colchón para poder hacer frente pues a ese nuevo ajuste de cuota que vayamos a tener. Otra de las medidas que podríamos llevar a cabo en este punto es el empezar a plantearnos realizar amortizaciones anticipadas. Sí que es cierto que si estamos en los primeros años de vida de la hipoteca, realmente el hacer amortizaciones anticipadas va a poder ayudar, pero no va a ser un ajuste muy relevante. Entonces, sí que es cierto que aún veremos incrementar nuestra cuota a lo largo de los meses y de los diferentes años. Entonces, uno de los factores a los que nos podríamos plantear, sobre todo estando en los primeros años, es el recurrir a lo mejor a una novación o a una subrogación a tipo fijo. ¿Esto qué significa? Novación significa que con nuestra entidad financiera vamos a renegociar el contrato de hipoteca que tenemos con ellos, buscando el pasar esta hipoteca a tipo variable a un tipo fijo con un tipo de interés diferente y con unas condiciones que habrá que negociar en ese momento. Esto tiene un coste, la novación no es algo gratuito que se puede hacer sin incurrir en ningún coste, pero sí que es cierto que si tenemos en cuenta que los primeros años es donde más intereses vamos a pagar y que nos queda mucha vida por delante de hipoteca, seguramente el tener esta tranquilidad de tener una cuota fija todos los meses que no nos pueda variar con un Euribor, que tenemos ya la certeza de que va a incrementarse durante este año, el próximo y seguramente durante los próximos 5 o 10 años siguientes, pues por lo menos tenemos la tranquilidad de amortizar ese ajuste. Por ejemplo, si estamos pagando esa cuota tipo fijo, todo lo que estemos pagando a lo mejor ahora de diferencial de más por tener una cuota tipo fijo que siempre es más elevada que una tipo variable, llegará un punto en que esta tipo fijo va a quedarse por debajo y entonces este coste de haber hecho el cambio se va, bueno, va a ser un coste irrisorio porque realmente vamos a empezar a recuperar dinero conforme el Euribor empiece a exceder de este tipo fijo que hemos pactado de nuevo. Y el tipo de subrogación al final es, en vez de ser con tu entidad, es con otra entidad diferente. Es decir, te vas a otra entidad y renegocias en otra entidad unas condiciones más ventajosas.
Bueno, pues estamos viendo cómo tenemos, nos podemos preparar al menos ante estas adversidades que pueden venir con la subida de los Euribor y del precio de las hipotecas, que al fin y al cabo pues es uno de los principales gastos que puedan tener las familias, al menos aquí en España. Y es cierto que si estamos preparados y seguimos un poco estos consejos que nos has dado, Agustín, de mirar cómo van a quedar las amortizaciones, calcular cuánto nos puede subir la cuota, ¿no? Estar preparados para ello, para ante la posible subida, ¿no? Presentar varios escenarios y si no, pues directamente acudir a lo que son las entidades financieras para ver un poco que nos ayuden a tomar ciertas decisiones con las que podamos adaptarnos a la nueva situación o incluso mejorarla, ¿no? Bien has dicho el tema de la renovación o de una subrogación pasándola a otra entidad. Pues bueno, todos estos premisas, estos consejos que nos has aportado, pues van a servir un poco en menor o mayor medida pues para estar preparados ante lo que pueda venir y que no nos cojan esas subidas por sorpresa, aunque como bien decías también, depende también de esos años que nos queden por amortizar, de la cantidad que hayamos pedido y en la situación en la que estemos dentro de la hipoteca, ¿no? Si estamos al principio, si estamos en el medio o si estamos ya en una fase en la que estamos aportando gran parte del capital y los intereses pues no se van a notar tanto. Bueno, Agustín, no sé si tienes algo más que añadir antes de finalizar sobre este tema del Euribor y la previsión que tenemos de subida de este índice, sobre todo en el tema de las hipotecas.
Simplemente decir que para todas aquellas personas que a lo mejor tengan una hipoteca ya en su fase final, ¿no? En sus últimos 5 o 10 años, es curioso, pero el no hacer nada, es decir, el simplemente tener esa previsión, el ajustarse el ahorro y poder ajustarte a ese posible incremento que puedas tener, es una de las mejores opciones porque al final, en ese último periodo, el incremento de cuota no va a ser tan elevado. Hacer una innovación, una subrogación, como habíamos hablado, no te puede salir o no te sale a cuenta. Sí que podríamos contar el tema de poder hacer amortizaciones anticipadas para intentar quitarnos la hipoteca cuanto antes. Esto siempre es factible y en la última parte del proceso es aún más. Pero sí que darle tranquilidad a la gente y que, si son hipotecas antiguas, sobre todo las hipotecas que aún con los planes antiguos que teníamos que puedes desgravarte intereses dentro de tu declaración fiscal, a este tipo de personas les diría que no se preocupen, que realmente ajusten su presupuesto mensual, que tomen perspectiva, que amorticen si desean amortizar por quitarse esta deuda un poco antes, pero que no se preocupen porque realmente a las personas que ya están en la fase final de una hipoteca no les va a afectar tanto como a alguien que o se la quiera crear ahora mismo o esté en los primeros años.
Bueno, pues dicho queda, Agustín Bernia, coach financiero. Hemos hablado hoy del Euribor, de cómo nos puede afectar en un futuro y de aquellos pasos que podemos dar para estar preparados ante las posibles adversidades que nos puedan producir esta subida de los tipos de interés, la subida del Euribor en nuestra economía personal. Agustín, pues un placer poder contar contigo un día más y esperamos y confiamos en contar contigo en los próximos episodios de este podcast IFP.
Un placer, Esteban, como siempre.
Llegamos al final del programa de hoy. Como he dicho al principio, podéis contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com. y ahí nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todo aquello que creáis o que os interese acerca de estos temas relacionados con la educación financiera, las inversiones o el emprendimiento que solemos tratar en el programa. También puedes dejarnos tu feedback en los comentarios de este episodio, y si quieres dar un paso más y formar parte de la comunidad de este Instituto de Finanzas Personales, como he dicho al principio también, puedes unirte a nuestro canal de Discord, pues para intercambiar opiniones con cientos de personas como tú. Y ya por último, pues también te recomiendo que eches un vistazo a la descripción de este episodio para ver el contenido adicional que está relacionado con los temas que hemos tratado en el día de hoy, y también los canales y medios de comunicación de los invitados que han pasado hoy por este programa. Ahora sí que toca despedir, espero y confío que te haya gustado todo lo que te hemos preparado para el día de hoy, que haya sido de tu agrado, y ya solo queda emplazarnos hasta el próximo episodio. Así que recibid un fuerte abrazo y un saludo muy fuerte.